Muy buenas tardes, bienvenidos a La Carta por Zona PUC. Yo soy Carlos Portugal y a mi costado, como siempre, Dayan Vivas.
Hola chicos, ¿cómo están? Empezamos a la 1:00 de la tarde. Hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes.
¿Qué se nos viene para hoy, Dayan? Cuéntanos.
Así es, bueno, hace instantes la policía capturó presos que fugaron del Urigancho. 3 de los 5 fallecieron durante la balacera.
Además, el primer juzgado de Lima podría impedir el proceso del servicio militar obligatorio.
También nuevas revelaciones en el caso de las compras inmobiliarias de la suegra de Toledo.
Como siempre, nuestra pregunta combate y el perfil del día.
Así es, el perfil del día será Toy Story.
Además, si quieren pueden llamarnos, recuerden al 626-2000 anexo 5420. También hablaremos de las preguntas hacia Miguel Bosé. Si se les ocurre algo que les preguntaría, pueden llamarnos. Empezamos con nuestro bloque política. La policía captura los presos que fugaron del Urigancho. Ha sido hace unos instantes, ¿no, Dayan?
Así es, bueno, tras una intensa balacera en Comas, que fue en el cruce uh-huh. de las avenidas universitarias con San Felipe, 3 delincuentes fallecieron, de los 5 que escaparon del Urigancho, ¿no? Uno de ellos aún está siendo buscado, esa es la última información que tenemos de la declaración que dio el ministro del Interior, Pedraza.
Uno de los delincuentes asesinados sería el asesino de Luis Choi, del fotógrafo, el popular conocido como alias Puerto Rico, Lindormar Hernández se llama, quien sería el asesino de Luis Choi.
Así es, Carlos, efectivamente. Es más, 2 de los asesinados, los que han fallecido ahora, son los que han asesinado, pues, ¿no?, a Luis Choi, el actor intelectual y el autor material. Y bueno, junto a 3 reos más que fugaron de la sala de audiencias del Poder Judicial, ubicado dentro del penal del Urigancho la semana pasada, el día miércoles.
Lo preocupante es que policías, abogados y trabajadores del Poder Judicial habrían recibido 200.000 soles en total de la mafia que planeó el escape del asesino, de estos asesinos, ¿no? ¿Qué está pasando?
Sí, bueno, este es un hecho que llamó poderosamente la atención, ¿no?, del fiscal, porque efectivamente han pasado los controles, es más, han salido por la puerta principal y aparentemente nadie se ha dado cuenta de nada, ¿no? Entonces hay 12 personas que están siendo investigadas en este momento y ninguno de ellos, todos han dicho que son inocentes, que no se dieron cuenta absolutamente nada.
Acá hay algo pues bastante complicado, ¿no? Parece ser que se está tratando de ocultar algo o de acallar algo, ¿no? Algo que no quería que se vislumbre, y mediante esta fuga con un resultado pues desastroso va a terminar ocultándose. Ojalá que no sea así y terminamos sabiendo la verdad total del asunto con Luis Choi, ¿no?
Así es, o sea, como tú dices, ¿no? Si han asesinado ahora a los 2 autores, ¿y ahora quién va a poder esclarecer Exacto. el caso, ¿no? O sea, ¿qué vamos a saber sobre ese caso? Que en verdad es un poco confuso, porque es un fotógrafo que fue asesinado, se mató, o sea, por una cantidad de dinero enorme. Y ahora, para que salgan también estos reos, para que pudieran escapar, también hubo dinero que tuvieron que pagar. Uh-huh. Entonces estamos hablando de mucho dinero que alguien está pagando, ¿no?
Exacto.
Para encubrir este hecho, que ahora no vamos a poder saber la verdad, ¿no? Esperemos en verdad que se pueda, bueno, que después de las investigaciones podamos tener un poco más de información al respecto.
Exacto, estamos hablando ahí de una mano oculta detrás, movilizando estos pagos bien cuantiosos, ¿no? Son 2 pagos más sobornos. Entonces es alguien que tiene pues cierta malicia en hacer este tema, ¿no?
Así es, porque son 2 efectivos que, bueno, han sido removidos de sus puestos y también están siendo investigados. O sea, hay 12 personas a las que se les ha pagado y obviamente es un montón de dinero, pues, ¿no?, que se le tiene que dar a estas personas. Es más, la Inspectoría General de la Policía Nacional ha iniciado también un proceso porque los que cuidan en Lurigancho no solamente es el INPE, ¿no?, uh-huh. sino también es la policía. Entonces, obviamente acá hay un caso muy, muy grande por esclarecer.
Ese proceso, sabremos los resultados aproximadamente en 20 días. Estaremos al tanto entonces para informarles qué ha sucedido realmente en este confuso caso.
Así es, bueno, y entre otras noticias tenemos que el primer juzgado de Lima ya impidió el sorteo para la selección de jóvenes en el servicio militar obligatorio. Eso sucedió recién hace una hora. Así es, hace una hora efectivamente que el primer juzgado de Lima dio el veredicto, pues, ¿no?, diciendo de que efectivamente este sorteo ya no va a ser mañana. El sorteo se iba a hacer el día de mañana porque así estaba ya destinado para el proceso de selección, pero ahora ya no.
Recordemos que ha sido el juez David Suárez Burgos, titular del primer juzgado constitucional de Lima, el que pues ha dado esta sentencia para terminar por por declarar que no se da este sorteo, ¿no? Impedirlo. Realmente, a mi opinión, una buena sentencia, ¿no?
Así es. ¿Qué te parece, Dayan? Sí, ¿no? Porque, bueno, 12.500 jóvenes iban a ser los elegidos para servir a la patria, ¿no? Para que ingresen al cuartel. Y además iban a sortear los suplentes, los segundos suplentes también. Y el 15 de julio es que ellos ya iban a ingresar a su primer día, pues, ¿no? Para empezar con el servicio militar obligatorio. Y también hay que considerar que en este sorteo no iban a ser ya las personas, bueno, los hombres hasta los 25 años, sino solamente de 18 a 20 años. Hubo una reducción ahí en el rango de edad.
Además, que no estaban exonerados los ciudadanos que estaban cursando una carrera técnica. Lo cual fue uno de los vistos. Recordemos que la demanda fue impuesta por la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es lo que se ha admitido en este juzgado, que es esta demanda impuesta por la Defensoría? Realmente positivo, pues, ¿no? El trabajo de la Defensoría en conjunto con el primer juzgado constitucional, algo para aplaudir que se está haciendo, porque se está, pues, yendo en contra de una resolución sacada por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, ¿no? Principalmente quienes han motivado esto del sorteo militar, y qué bien, pues, que los poderes de alguna manera se le enfrenten al Estado, ¿no? Al gobierno.
Claro, y también hay que considerar que la respuesta ha sido rápida, porque la demanda recién llegó el día de ayer. La demanda de la Defensoría del Pueblo llegó ayer, y bueno, el juez David Sánchez, como ya lo mencionamos, tenía un plazo de 5 días para poder decidir algo, ¿no? O sea, si era a favor o en contra, y lo ha hecho hoy mismo. Para que así, bueno, como hemos podido indicar ya, no va a ser mañana el sorteo. Así que todos los que tenían miedo...
todos los que estaban cruzando los dedos, que ya habían contratado al chamán, no es necesario, no le paguen, porque, recuerden, no va a haber sorteo.
Así es, bueno, vamos a ver qué se nos viene más adelante sobre ese tema, porque obviamente esto no va a quedar así, pues.
Definitivamente que no, hay sectores bastante interesados en que se dé este sorteo para que ingresen a los cuarteles los muchachos, ¿no? A mí me parece que realmente debe analizarse la ley, ¿no? Hay dos puntos acá, si estás a favor de que sea un servicio militar o no. Yo creo que además de esos dos puntos, hay un punto en el que, así estés a favor de que se haga el servicio militar, lo que han sacado como ley tiene, pues, demasiados errores, ¿no? Primer punto, lo del pago que uno tiene que hacer para exonerarse de un servicio obligatorio. Entonces, que es una de las cosas que la Defensoría, pues, ha entendido como una discriminación, que está bien, me parece que es una discriminación. Y lo otro es lo de las carreras técnicas, ¿no? O sea, si el Estado debería apoyar que, pues, haya mayor cantidad de jóvenes haciendo carreras técnicas, lo cual es un vacío en el país. Entonces, con esto, pues, es una patada a las carreras técnicas, ¿no?
Sí, así es como lo mencionas. Efectivamente, esta ley era considerada discriminatoria, y es por eso que tenía muchas críticas al respecto, ¿no? Y con esto esperemos que, pues, obviamente se den mejoras a la ley, porque no estamos diciendo que está mal que haya un servicio obligatorio, es un servicio militar, ¿no? Solamente que debería reconsiderarse, porque hay muchas personas que en verdad están haciendo otras cosas, pero con esto ya no pueden, ¿no? Y hay gente que, como tú dijiste, está estudiando una carrera técnica, quizás sale sorteado y no tiene todo el dinero para poder pagar la multa. Entonces, ¿qué pasa con ellos?
Exacto. Y además, pues, analizar lo que hacen los jóvenes en los servicios militares, ¿no? Yo he escuchado declaraciones de ciudadanos que han realizado esos servicios militares y contaban que a veces terminaban limpiando los carros de los oficiales, ¿no? Terminaban haciendo tareas como cocina, limpiar pisos. Entonces, si eso me ayuda a defender la patria, no sé cuántas escobillas van a necesitar para ganar una guerra, pero, en fin, yo creo que debe reestructurarse, debe analizarse y debe realmente incentivarse a la población, como sucede en otros países, para que hagan el servicio militar obligatorio. Obligatorio, perdón, por propia voluntad.
Voluntario, así es. Sí, pues, porque en este caso yo también conozco, tengo un familiar ahí que me comentaba, ¿no? Que conocía el caso de un amiguito que, bueno, él no pudo seguir estudiando, está haciendo una carrera universitaria, no pudo y está haciendo nada ahorita, así que ha decidido ingresar voluntariamente, porque él dice que ahí le van a dar una carrera, porque obviamente le van a dar unas propinas, que no es mucho, pero a él, o sea, en la situación que se encuentra, le apoya, ¿no? Entonces yo creo que tampoco no es eliminar, ni tratar de decir que no debe hacerse, porque hay personas que sí lo necesitan, ¿no? Entonces solamente esperemos que, bueno, que haya una mejora a la ley.
Exacto.
Así es. ¿Y qué tenemos entre otras noticias, Carlos?
Tenemos los cuestionamientos sobre la investigación de Toledo, ¿no? La pregunta acá que entra en escena y que está entrando, pues, es... ¿Debe darse esta investigación en el Congreso o solo en la Fiscalía?
Así es, bueno, lo que se comenta es que está en la Fiscalía y bueno, la gente quiere que esté en el Congreso también, porque cuando esté en el Congreso va a poder ser público, ¿no? En cambio, estando en la Fiscalía, no. Pero por otro caso, es que dicen que si se hace en el Congreso, va a ser pura politiquería.
Va a ser un show.
Exactamente. Entonces, según, bueno, la gente de la bancada toledista, dice que están evitando eso, ¿no? No quieren que suceda eso y que por eso prefieren que haya una comisión adyacente, ad hoc o lo que sea, pero que no sea la comisión fiscalizadora del Congreso.
Acá hay cosas que se desprenden bastante interesantes en este caso, ¿no? En primer punto, una desconfianza de los partidos políticos que han opinado que debería darse en el Congreso hacia el Poder Judicial. Uh-huh. Porque si tú dices, tiene que ser pública para que la conozcamos, es que no confiamos en el Poder Judicial. Es interesante. Y lo otro es, sí, pues realmente si se da en el Congreso, yo sí pienso que se volvería en parte un show. Creo que ahí hay ciertos personajes que terminarían usando esto como una forma de gritar y, no sé, simplemente confundir el asunto, ¿no?
Así es, bueno, el vocero también de Perú Posible, José León, se ha pronunciado al respecto y él ha dicho que Perú Posible va a ser el encargado de presidir la siguiente comisión de fiscalización en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa si los mismos toledistas empiezan a fiscalizar a Toledo? Entonces es como que no tendría sustento ahí lo que dicen. Y por eso es lo que él quiere, que haya una comisión aparte, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el legislador fujimorista Julio Gagó ha señalado que si se forma esta comisión, significaría prácticamente un nuevo tipo de blindaje. ¿Por qué? Porque los que liderarían esta nueva comisión serían los oficialistas.
Entonces, un tema de nunca acabar.
Sí, así es, un tema que ahora no acaba y aparte por las nuevas noticias que han salido acerca del caso, ¿no? Y bueno, nada, así estamos en esta primera parte del programa. Síganos escuchando por Zona PUC, nos vamos a un corte comercial y regresamos.
Todos los jueves dejo de rescatar a la princesa para escuchar 8 bits. ¡Mamma mía!
8 bits. Todos los jueves a las 8 de la noche, Zona PUC.
Si quieres creer, escucha Enigmas. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Solo aquí en Zona PUC.
¿Chicha con reggaetón? ¿Qué hablas? Cumbia con electrónica.
No hay forma.
Reggae con afro.
Oh, ya quemaste.
Con todas las cremas. Escúchanos todos los lunes a las 7 y media por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Buenas tardes, siendo la 1:16, regresamos con A la Carta por Zona PUC. Ahora sí, con nuestro... vamos a repasar un poco de lo que hemos conversado en nuestro bloque político. Hemos hablado sobre las revelaciones que continúan en el caso de Toledo.
Así es, también hemos hablado sobre el caso del primer juzgado que ya impidió el sorteo para el que continúe el proceso de servicio militar obligatorio.
Además, la policía ha capturado a los presos que fugaron del Lurigancho y 3 de los 5 fallecieron en la balacera.
Así es, más adelante tenemos también la agenda cultural Misia.
Nuestra pregunta tan esperada, pregunta combate, como siempre.
Y el último bloque, el bloque de perfiles, hoy vamos a hablar sobre Toy Story. Ya
saben. Recuerden que pueden llamarnos al 626-2000, anexo 5420, y pueden responder la pregunta de qué le preguntarían a Miguel Bosé. Cada día tiene ya su respuesta anotada.
Empezamos el bloque internacional.
Ahora sí, regresamos para nuestro bloque internacional y tenemos a nuestro ilustre invitado, como siempre, Jorge Miranda, salsero, filósofo y futbolista.
¿Qué se nos viene para hoy, Jorge?
Bueno, hoy tenemos, como ustedes ya saben, los disturbios que han habido en Brasil y las protestas en vista del alza de los pasajes.
Los disturbios más grandes del mundo, ¿no?
Exactamente, ¿no? O sea, los manifestantes empezaron como una reacción al aumento del precio de autobús, el metro y también el tren, ¿no? Dispuestos a inicios de junio de 3 reales a 3,20, o sea, de $1.40 a 1,50, ¿no?
Así es, pero bueno, tengo entendido también que esto solamente fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Porque sí, ahora último están que dicen que la gente que se manifiesta por los derechos humanos, derechos de los indígenas, de los homosexuales, de las minorías, o sea, es como que se ha juntado todo el tipo de problema que está sucediendo en Brasil.
Claro, o sea, hay una especie, como tú dices, de resentimiento y frustración de orden social alimentada por un estilo de gestión que no ofrece un diálogo público. Y por otro lado también se pide una mayor inversión en los sectores de educación y de salud y no tanto en Copa Confederaciones, en Mundial de Fútbol.
Acá hay este hecho interesante, ¿no? Digamos que es la primera vez que se hace tan pública los problemas que suscita en la población la organización de eventos de tal magnitud, ¿no? Porque ya ha pasado antes que han habido pequeñas protestas aisladas, porque normalmente cuando hay olimpiadas o mundiales se hace toda una reconfiguración de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Se tratan a veces de ocultar ciertas zonas, y acá justo pues me parece interesante esta denuncia de un grupo que está en contra, digamos, de lo que se está gastando para la Copa del Mundo. ¿Copa para quién se llama este grupo de jóvenes?
Claro, o sea, este grupo protesta por el alto costo de la celebración del torneo y las repercusiones de las obras que se están haciendo en construcción, que están afectando al terreno en las comunidades. Sin embargo, también hay otro grupo que fue el primer grupo que empezó a alzar estas protestas, que se llama Movimiento Pase Libre, que es una agrupación de base estudiantil que se orienta a promover las políticas de transporte público gratuito de carácter masivo.
Así es, y bueno, la presidenta Dilma Rousseff, ante esto no había una reacción, ¿no? Por ejemplo, que el día sábado fue abucheada durante la inauguración de la Copa de Confederaciones, ¿no? Y es más, ella dijo que, bueno, si bien las protestas son legítimas y que forman parte de la democracia, no es tan así como ella lo menciona, porque a 10 días ya van más de 100 heridos, 230 detenidos, entonces es un problema realmente que no es solamente pacífico, pues, ¿no? Porque ya está sucediendo todo este tipo de matanzas.
Exacto, ¿no? Este problema, recordemos, por el aumento del precio de alimentos y el aumento del coste de los servicios de transporte público, sumado a los problemas que ha causado esta organización media caótica del Mundial. Y qué curioso, ¿no? Porque normalmente, vamos a recordar un poco, los estados utilizan el tipo de organizaciones de mundiales, de eventos de esta magnitud deportivos que mueven pasiones, para terminar pues por ocultar ciertos problemas para la población, ¿no? Digamos que se olviden un rato de los sucesos. Y acá ha ocurrido lo contrario, Jorge.
Sí, pues, por supuesto que sí. Y mira, las consecuencias de todas esas cosas se están dando en las encuestas que se han hecho. Mira, dos encuestas realizadas en la semana pasada mostraron caídas en los niveles de aprobación. El descenso fue de 8 puntos en uno de estos sondeos realizados por Datafolha. O sea, de 64% de aprobación en marzo, ahora en junio ha bajado a 57%. Para que veas que todo eso tiene consecuencias, ¿no?
Recordemos que no son los únicos problemas que han tenido el gobierno de este gobierno de Brasil, sino también pues han habido denuncias de corrupción bastante fuertes, ¿no? Bastante fuertes, han habido problemas ahí de ministros. Y bueno, esperemos que se solucione de la manera más pacífica posible y que ojalá que Brasil gane el Mundial. Si no va a Perú, claro, ¿no? Para que se acalle todo. Si no va a Perú, porque si va, obviamente.
De todas maneras.
¿Qué otras noticias tenemos, Rojito?
Bueno,
Lo del Papa y Maduro, ¿no?
Claro, también tenemos lo de Papa.
¿El Papa Maduro?
No, la reunión que hubo entre el Papa y el presidente de Venezuela, ¿no? Que hablaron sobre la situación política del país.
Exactamente, ¿no? En la conversación se habló de la grave crisis política en el país tras las reñidas elecciones que han habido pues en Venezuela, ¿no? Así como los temas de pobreza, la criminalidad y el narcotráfico.
¿Y no hablaron sobre el pajarito que se le aparece?
¿El Espíritu Santo no le habrá dicho qué era?
Sí, pues no, mira, los líderes opositores de Venezuela esperan que la reunión con el Papa se traduzca en unos cambios, ¿no? Como el llamado al diálogo por parte de ese nuevo régimen que como todos sabemos también es chavista.
Qué interesante este tipo de reuniones del Papa. Recordemos un poco el pasado del Papa actual, del Papa argentino, y es un pasado en el que él estuvo bastante cercano, ligado a la dictadura en Argentina de Videla. Tiene unas cuantas denuncias bastante interesantes sobre de las vírgenes de la Plaza de Mayo, sobre campos de secuestro de niños. O sea, hay un poco de bagaje en cuanto a contextos políticos, ¿no? Y ahora el Papa en estas reuniones por el diálogo, bastante interesante.
Así es, ¿qué más se nos viene para hoy en Internacional, Jorge?
Bueno, en Internacional también tenemos las protestas que han habido contra la cumbre del G8.
Cuéntanos.
Del G8.
¿De qué se trata eso?
Bueno, como ustedes saben, el G8 es un grupo de países industrializados del primer mundo, cuyo peso político, económico y militar es muy relevante en el mundo, en el planeta, ¿no? Y como sabemos, pues los integrantes son Alemania, Italia, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Japón, Canadá y Rusia, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que sucedió, no? Que activistas del colectivo, de un colectivo que se llama Suficiente Comida para Todos, se colocaron unas máscaras, ¿no? Y se subieron a un bote y empezaron a representar a cada uno de los representantes del G8.
Así es, bueno, los líderes del G8, como tú mencionas, se comprometieron a intensificar la lucha contra el lavado de dinero y las empresas fantasma que se utilizan para evadir los impuestos,
por
¿no?
Por supuesto que sí. Las principales quejas de este grupo se debieron a la guerra que todavía continúa en Siria, que es una guerra civil entre el gobierno de, como todos sabemos, de Bashar. Es una guerra que se está librando entre este gobierno y el ejército rebelde. Y por otro lado también sobre la evasión fiscal que se está dando en Europa.
Además,
las grandes empresas como Google tratan pues de...
Ojalá pues que siga mejorando el diálogo entre el G8, siempre importante, ¿no? Les tengo una noticia también rápida y divertida. Han descubierto tráfico de patas de oso en la frontera de China y Rusia. Funcionarios chinos han descubierto más de 200 patas de oso ocultas en los neumáticos de una camioneta que intentaba ingresar al país desde Rusia. Y ya con esto terminamos nuestro bloque internacional y pasamos a espectáculos. Ahora sí, regresamos con A la Carta, Zona PUC.
Así es, a la 1:25 de la tarde nos encontramos acá en La Carta por Zona PUC. Recuerden que pueden llamarnos al 626-2000, anexo
5420.
Así es, podemos responder todas sus preguntas que tengan. También nos pueden comentar y más adelante el bloque perfil. No se olviden todos sus comentarios, lo que recuerden sobre Toy Story.
Además, hemos conversado sobre la captura de los prófugos del penal y del asesinato al asesino del fotógrafo Luis Choi.
También sobre el caso Toledo, que se complica cada vez más.
Hemos visto el bloque internacional con el siempre ilustre Jorge Miranda y su reflexión sobre el G8.
Y ahora vamos a hablar sobre espectáculos.
Ahora sí, regresamos con nuestro bloque. ¿Qué tenemos para hoy día, Dayan? Me dicen que ha terminado un romance histórico en la televisión nacional, ¿no? En Combate, para ser exactos.
Así es. Bueno, el combatiente Mario Hart con Alejandra Baigorria terminaron su relación sentimental y no te imaginas cómo.
¿Cómo fue? Cuéntame y exagera, por favor.
En el aire.
¿En vivo?
En vivo y en directo.
Realmente triste, ¿no? Y sí. Una
¿Tú harías algo así? ¿Tú harías algo así con tu novia?
No, ¿cómo? En vivo. Y Alejandra llorando, ¿no? Bastante triste. Acá tengo una declaración. Mario es una excelente persona. Viví momentos muy contigo, muy, muy bonitos contigo, pero ya no puedo más. Hice lo que pude y no se pudo.
Así es, bueno, la combatiente, no la integrante del equipo verde, dijo entre lágrimas que esperará al hombre que me ame como yo me lo merezco.
¿Quién será Zumba? Realmente, qué triste, ¿no? Porque era digamos, parte de la dinámica de combate, esta relación que había ya pasado tiempo, era de las pocas cosas que quedaban intactas, iguales en combate, aparte de Zumba y Jean Pipi y el otro conductor que nunca me acuerdo su nombre, porque para mí el principal, Jean Pipi.
Jean Piero Díaz, ¿no? Bueno, pero acá hay algo medio cómico, ¿ya? Que Mario Hart ha dicho de que el tema de su rompimiento es algo que le gustaría mantener en privado.
Pero claro, lo ha mantenido en privado. Totalmente. Toda la relación fue privada.
Terminar en vivo y quiere que luego nadie le pregunte nada, o sea, que no se pase, ¿no?
Y acá se viene la parte más complicada en los ampais o en los casos del corazón, ¿no? Y es cuando van a empezar a estar atrás, ya no los urracos, sino los periodistas de amor, 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 digamos, atrás de ver quiénes serán las nuevas conquistas de Mario Hart y de Alejandra Baigorria, ¿no? ¿Qué pasará por ahí?
Así es, bueno, si alguno de los que nos está escuchando recuerda algún tipo de rompimiento así fuera de lo normal, llámenos por favor
así
al 626-2000-5420.
Uno que haya sido así en vivo, también recuerden que nos pueden...
Así como no soy tú, soy yo, ese no, por favor.
Recuerden que nos pueden llamar también para responder la pregunta, ¿qué le dirían a Miguel Bosé?
Así es, bueno, después del corto tenemos la pregunta combate, así que sigan escuchándonos acá en Zona PUC, ya regresamos.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
Señores pasajeros, disculpe que venga a interrumpir su lindo viaje. No sé si me vaya a molestar. Por favor, le pido que no me ignore, que no me voltee la cara. En esta oportunidad le he venido a traer este rico producto de los cinarios. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale la módica?
Lo bueno de nuestro programa es que no nos escucharás hablar mucho. La playlist, todos los martes de 8 a 9 pm por Zona PUC.
Les tengo un programa que no deben dejar de escuchar. Cinematízate todos los jueves a las 8:40 de la noche por Zona PUC. ¡Luca Brazzi!
Pagar tus deudas.
Para comprar cosas.
Para salir.
Pero no quiero más con tu pareja.
Se busca practicante. Entérate más los jueves a las 9 de la mañana por Zona PUC.
Si no cumple con los requisitos, por favor, tendrás.
Si quieres preparar comida tradicional. Si quieres conocer platos extravagantes. Si quieres saber qué comen tus artistas favoritos, escucha Cabina Gastronómica los viernes a las 6 por Zona PUC.
¡Mamá, mamá! ¡Ya va a empezar combate!
Señorita, ¿qué es un archipiélago?
¿Un animal?
No, señorita. Usted es un animal.
No, mamá. Apaga la tele y pon Combate al Ambrosio. Programa de comida en Zona PUC.
Escucha Combate al Ambrosio todos los martes de 7:30 a 8 pm en Zona PUC.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC. Todo lo vemos música.
Regresamos acá por Zona PUC, siendo la 1:30 de la tarde. Y ahora vamos a presentar el meme de la semana.
Bueno, quería hacerte una pregunta medio tonta de repente.
Pues no, no la hagas, si es medio tonta, déjelo, ¿eh?
Es que tengo que hacerte la pregunta sin incómoda. No, mentira. ¿Con qué canción te quedas de repente?
Ya estamos.
Muy difícil.
¿Dónde en efecto, no era medio tonta, era tonta entera. Porque, tres preguntas tontas.
Pero valieron la pena. Sobre el concierto.
¿Para quién?
¿Cómo que para?
Para su reputación.
No, porque siempre hay gente que quiere saber un poquito más. Lo nuevo de Papi Tú.
Ya. ¿Lo nuevo de?
Papi Tú.
Escúcheselo y luego informe a su gente, porque de verdad yo no le tengo que contestar esas cosas, ya tiene que venir informado.
Realmente tremendo, y Miguel Bosé, ¿no? Qué gracioso su forma de molestarse. Pero, digamos, Dayan, ¿qué harías tú en esa situación? Imagínate tu primer día de prácticas en la televisión, entras a Farándula, te vas contenta a entrevistar a Miguel Bosé y te haces esa respuesta.
Yo no quiero menospreciar a mis colegas, ¿ya? Pero creo que hay que tener un poco de sentido común. Para que, o sea, obviamente está siendo irónico, pues, ¿no? Cuando te dice que no ha probado nada. Y aparte, uno antes de ir, eso creo que te lo enseñan el primer día de clases, tienes que investigar bien, o sea, si estás yendo a entrevistar, haciendo una conferencia de prensa, tienes que saber, pues, ¿no? Que el señor ya ha venido antes, que ya dijo eso hace muchos años, entonces no le vamos a preguntar lo mismo, ¿no?
¿Qué más le querían preguntar? Creo que por ahí escuché que le iban a preguntar si él comía pavita los jueves, si Perú iba al Mundial... Si Nadine iba a ser presidente, ¿no? Pero creo también que pudo haber sido un poquito más, un poco más asertivo, ¿no? Un poco más, digamos, educado quizás, ¿no? Yo comprendo, usted estuvo totalmente mal y realmente muestra una falencia de la prensa al hacer preguntas, ¿no? Dicen que la inteligencia se demuestra también con las preguntas, ¿no? Con la manera en que hace las preguntas y acá los periodistas cavaron su tumba poco a poco, ¿no?
Así es, pero yo creo que sí trató de reivindicarse, ¿ah? Porque, por ejemplo, hoy día fue a probar comida peruana, es más, salió en la página web del comercio las imágenes y todo, ¿no? Yendo a un restaurante, la Huaca Pusilana, probando ahí y haciendo preguntas sobre el pisco y el ceviche, pues, ¿no?
Creo que ahí lo han hecho para manejar su imagen, ¿no? Esa parte, porque yo creo que sí pudo haberse... Soy un poco más educado, ¿no? Digamos, si tú vas a un país, a otro país, a ofrecer un concierto y ya pues tienes al frente a periodistas tan tontos, no vas a explotar de esa manera, ¿no? Hay quizás formas. No estoy diciendo que las preguntas no fueron tontas, a los que están escuchando han sido tontísimas. Recuerden que si saben qué pregunta le hubieran hecho, al 626-2000, anexo 5420, nos pueden llamar la pregunta a Miguel Bosé.
Así es, y bueno, también para recordar, ¿no? Que es más, yo creo que sí, pues ha habido un cargamontón a los periodistas, ¿no? ¿Cómo se llama? Ruiz, Sandra Ruiz, me parece, Sandra Ruiz.
Le mandamos un saludo, un beso, exalumna de la PUC. No, mentira.
No lo sabemos, esperemos que no.
Le mandamos un saludo a Sandra Ruiz, que debe ser ahora tan popular como el chico mayonesa, ¿no?
Será por eso que no la hemos encontrado, ¿no? Cuando hemos empezado a buscarla
por acá. También. Dicen que posteó en el Facebook Morena Mía de Miguel Bosé al momento después de lo sucedido, ¿no?
Así sí. Bueno, chicos, solamente para recordarles que ya se viene la respuesta, es la pregunta combate. Si alguno de ustedes la sabe, por favor también llámenos. La pregunta combate de esta semana fue ¿cuál es la capital de Bolivia?
Así que ya saben, no es válido buscar en Yahoo Answers al 626-2000 anexo 5420. Esperamos su respuesta.
Así es.
¿Te crees más inteligente que Zumba?
Ahora sí, vamos con nuestra pregunta combate. ¿Cuál es la capital de Bolivia?
La Paz.
¿A qué, de Bolivia? No, creo que es Bolivia también.
La Paz.
Ah, no.
No. Qué puta, me agarras historia de una cagada. Bolivia. No, me has agarrado, de verdad.
La Paz.
Sí, siempre se me viene esa.
La Paz.
No sé.
No sé, la verdad.
La Paz.
La Paz.
Ah, La Paz.
Bueno, yo de países no sé nada.
Bolivia es Puerto Maldonado. No, sí, Puerto Maldonado.
Ahí sí me quedaste. Bolivia. Caracas.
La Paz.
La Paz. No me acuerdo. Santa Cruz. Pues.
La Paz.
Bolivia. La Paz.
La Paz.
La Paz.
La Paz.
La Paz.
Me he quedado sorprendido. Puerto Maldonado.
Carlos, yo no sabía qué cara poner cuando escuché eso. Y no, quiero decirte que esta encuesta la hicimos en Estudios Generales Ciencias de acá de la Universidad Católica. Y es más, ya nos reconocían. Ya cuando íbamos con el micro nos decían, no, tú siempre vienes. Ya pues chicos, hay que ser un poco
es
más informados.
Temor, dicen,
¿no?,
que dijeron Caracas también.
Bolivia, que no se pasen.
Lo que me parece gracioso es que estoy casi seguro que todos estos comentarios... los chicos que habrán comentado este seguro se burlaron de la respuesta del archipiélago de combate y seguro han posteado en su Facebook que los periodistas de las preguntas de vocés son los más tontos del mundo, ¿no?
Es el clásico cargamontón, pues,
el clásico,
¿no?,
cargamontón.
Sí, y a ver, dinos, Carlos, ¿cuál es la esperada respuesta?
Por favor, la respuesta es...
¡Sucre!
Provincia constitucional de Sucre. Ahí es un dato, es capital de Bolivia, Sucre, y La Paz es la provincia constitucional.
Así es, yo creo que por eso la gente se equivoca mucho, ¿no? Pero de todas maneras hay que saber básico, por favor. ¿Qué más se nos viene hoy en el programa, Carlos?
Además, tenemos nuestro bloque cultural y nuestro bloque de perfil. Ahora sí, empezamos con nuestro bloque cultural. Cuéntanos, Dayan, ¿qué novedades tenemos para hoy en el mundo del teatro?
Así es, Carlos. Hoy tenemos muchas novedades, sobre todo en lo que es cine, también en el teatro, también de música. Así que está siendo la 1:40 de la tarde por Zona PUC. A todos los que están comiendo, quizás la hora del almuerzo, están escuchándonos. Tenemos muchas cosas que contarles para que vayan saliendo el trabajo, quizás.
Y con el solcito que ha salido hoy día a sorprendernos, ¿no? Solsazo.
Así es. Bueno, esta noche, la única película peruana en la competencia internacional que es organizada por el Festival Internacional de Cine de Lima Independiente, se va a presentar, ¿no?, El Espacio Entre las Cosas, que es el segundo largometraje de Raúl del Busto.
Recordamos un poquito que se grabó episódicamente entre el 2008 e inicio del 2011 en diversas locaciones, desde alrededores de Iquitos, pasando por Cusco, Lima, México, Barcelona y Buenos Aires, con un presupuesto mínimo de $10,000 aproximadamente.
Así es, y bueno, una entrevista que se hizo con el director, ¿no?, y él dijo que todo corrió básicamente de su bolsillo y de los amigos, o sea, sin ningún tipo
qué
de
buenos
apoyo.
Amigos, realmente.
Sí, $10,000. Y bueno, como te repetía, muy importante ir a verla, ¿no?, porque es la única película peruana que está siendo presentada en este concurso, que es internacional, que va desde el 14 al 23 de junio, así que nos quedan pocos días para ir a verla.
Dayan, ¿tú me prestarías $10,000 para financiar mi película?
Nunca tanto, Carlos.
$1,000 nomás.
Bueno, te cuento un poquito de qué trata la película para todos los que tienen ganas de ir a verla.
Por favor, cuéntanos.
El personaje principal es un detective de la División de Narcóticos que pasa por una serie de sucesos extraños, no tanto en su vida personal como en su vida profesional. Y a manera de ensayo, él va narrando, pues, ¿no?, uh-huh, todo lo que le pasa. Entonces hay una fusión entre la realidad y la ficción, ¿no? Es como que todo parte de un mismo universo. Una película buenísima para ir a verla. Yo solamente leyendo la sinopsis y, bueno, sabiendo que es la única que está participando en este concurso internacional, me animo, muchas ganas de ir a verla. Así que esperemos, pues, que alguien también quiera ir para acompañarme.
Esperemos, ya saben, pueden llamar al 626-2000, anexo 5420, la invitación está echada, la moneda en el aire. Los que quieran invitar a Dayan, por favor, eso sí, te pagan el taxi, supongo.
Me refería a ti y a Juan Guía, pero bueno, totalmente gratis, por si acaso, ¿eh? Totalmente gratis.
¿Cuánto te vale, cuánto te cuesta?
Tu pasaje de ida, tu pasaje de vuelta.
Bueno, si invitas a Dayan, tienes que pagar el taxi, así que un poco más.
Bueno, ¿qué más tenemos para hoy en la agenda cultural?
Tenemos también que pueden ir a escuchar Melodías Andinas, qué bonito, en voz de soprano, a cargo de Silvia Falcón en el Auditorio del Británico, en San Borja, a las 7:30. El ingreso es libre, o sea que, ¿cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta, Dayan?
Pasaje de ida, pasaje de vuelta.
Mira, te vas a ver una película muy buena, filmada en tantas diversas locaciones. Y luego vas a escuchar Melodías Andinas.
No, y eso no es todo, ¿ah?
¿Qué más? ¿Cómo puede haber más?
Hay más, es más. Hoy hay un recital de piano, ¿no?, con el reconocido pianista mexicano, que interpretará temas de Bach, de Ponce, Piazzolla, hoy a las 7:30 de la noche en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega. En el Centro
Está ocurriendo
de Lima.
Un temblor ahorita en estos momentos, son la 1:42, vamos a informar en un momento de
no
lo sucedido, no
favor.
Se desesperen, tranquilos.
Hay que guardar la calma, vayan abriendo la puerta por favor, calmadamente, es más, en unos instantes vamos a indicarles cuál
fue. A ver, entremos a RPP por favor para saber el epicentro y
la magnitud.
Qué es lo que ha pasado.
Mientras tanto, vamos a seguir hablando.
Vamos a seguir con el programa.
Con el programa, así es, todos los que nos están escuchando, tranquilidad. Si hay niños, por favor, las escaleras, que no bajen corriendo, todo despacio. Nos vamos a un corte y regresamos.
¿Qué no te floren? Escucha Zona PUC.
Señores pasajeros, disculpe que venga a interrumpir su lindo viaje. No sé si me vaya a molestar. Por favor, les pido que no me ignore, que no me voltee la cara. En esta oportunidad le he venido a traer este rico producto bolsillario. Que cuando le cuesta, cuando le vale la música, es una disculpa.
Lo bueno de nuestro programa es que no nos escucharás hablar mucho. La playlist, todos los martes de 8 a 9 pm por Zona PUC.
Les tengo un programa que no deben dejar de escuchar. Cinematízate. Todos los jueves a las 8:40 de la noche por Zona PUC. ¡Luca Brazzi!
Para pagar tus deudas.
Para comprar cosas.
Para salir.
Pero no quiero más con tu pareja.
Se busca practicante. Entérate más los jueves a las 9 de la mañana por Zona PUC.
Si no cumple con los requisitos, por favor, tendrás.
Si quieres preparar comida tradicional.
Arroz con leche, me quiero casar con una.
Si quieres conocer platos extravagantes. Si quieres saber qué comen tus artistas favoritos, escucha Cabina Gastronómica los viernes a las 6 por Zona PUC.
Mamá, mamá, ya va a empezar combate.
Señorita, ¿qué es un archipiélago?
¿Un animal?
No, señorita, usted es un animal.
No, mamá, apaga la tele y pon Combate al Ambrosio. Programa de comida en Zona PUC.
Escucha Combate al Ambrosio todos los martes de 7:30 a 8 pm en Zona PUC.
Que a la hora del bitute.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en
corte,
Zona PUC. Todo lo vemos música.
Son la 1:45 de esta tarde soleada de martes y regresamos con nuestro programa La Carta por Zona PUC, Carlos Portugal y a mi costado Dayan Vives.
Así es, regresamos con el programa después de este pequeño sismo que tuvimos. Vamos a estar ampliando con la información en breve sobre el epicentro, pero sí, bueno, según lo que acabamos de sentir, yo creo que fue dos puntos un poco más que el de ayer, ¿no?
Sí, ha sido algo que nos ha sorprendido a todos. Los mantendremos informados apenas sepamos dónde ha sido y cuánto ha sido.
Y ahora nos vamos con el bloque de deportes.
Y aquí, como siempre, a mi lado, en este bloque de deportes, se encuentra el jugador de PlayStation, Harry Potter.
¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tenemos para hoy día, mi querido Potter?
Bueno, España se acaba de coronar campeón de la Eurocopa Sub-20 al ganarle 4-2 a Italia.
Imparable, España, ¿no?
Imparable. Sí, está dando la hora. Ahora también juega la Copa Confederaciones. Bueno, importante los triunfos que suma España. Eso quiere decir que va a continuar la generación de buenos jugadores de España.
¿Cómo ves la Copa Confederaciones?
Súper interesante, partidazos.
Partidazos,
sí,
¿no?
Sí, partidazos. ¿Qué tal es partidazo? Incluso ayer el Nigeria-Tahití dos equipos que son los tapaditos, por decir así, que también jugaron un buen partido, 6-1 ganó Nigeria, con una anécdota muy interesante.
¿Dinanda?
El jugador de Tahití, el que marcó el gol, Jonathan Teau, se convirtió en el primer jugador de Tahití en marcar un gol en una copa internacional, pero además en marcar un autogol en el mismo partido.
Mira, que eso está para su libro.
Sí, es muy interesante. Ahí viene Dayan con las noticias.
Así es, bueno, tenemos acá la información de Sismos Perú, que fue de 5.6 grados en escala de Richter, fue en el Callao.
Vamos a estar anotando si hay algún peligro de algún otra cosa que tengamos que decirles, ¿no? Continuamos con los deportes, Potter. Síguenos contando del tahitiano que metió autogol y gol.
Ilústrenos. Bueno, no, bueno, es algo interesante, ¿no? Un país de que no cuenta con muchos jugadores profesionales. Creo que solo tiene un delantero, el único que juega como profesional. Pero bueno, igual está haciendo historia en la Copa. Rápidamente vamos a la próxima fecha. Ya comenzó la fecha, que están jugando Cienciano contra Unión Comercio en el Cusco. Más tarde a las 3:30 juega UTC con Pacífico. Para mañana que tenemos el Sport Huancayo, José Gálvez, a las 11. Al 1:15 León recibe a Garcilaso. A las 3:30 Juan Aurich contra Universitario. A las 8 San Martín con César Vallejo. Y a la misma hora Alianza Lima recibe a Sporting Cristal en el clásico de la fecha.
Chicos, ¿y este clásico se va a dar de todas maneras?
No, el clásico que está en duda es el clásico de Alianza U.
Ajá.
U Alianza, perdón, que juegan el domingo. Que al parecer sí se han dado las garantías necesarias y se va a jugar. Han dicho que va a haber bastante seguridad para que no vuelvan a suceder los hechos lamentables que recordamos hacer.
Potter, ilústranos un poco. ¿Es el primer clásico que se haría en AT desde lo que sucedió con Walter Ullarte?
Sí, exacto. Okay. Bueno, va a haber seguridad. Esperemos que no suceda nada. Los hinchas que van a asistir, por favor, lleven la fiesta en paz. Es un partido, de hecho todos quieren ganar, pero finalmente es solo un partido, no hay necesidad de,
exacto,
de llegar a más.
Y ojalá pues que se sienta el compromiso de la tribuna para que este no sea el último partido en nuestro
seguro
estadio,
que no.
¿No?
Un clásico siempre anima y yo sé que los hinchas, después de lo que ha sucedido, van a ir tranquilos, van a ver un buen espectáculo.
Esperemos pues, que sí, que
¿quieren seguir, chicos, ustedes?
Yo espero ir, sí.
¿De qué equipo son?
Yo de la U,
por favor. Claro. ¿Tú, Dayan?
Yo en verdad no soy ni de ningún equipo así en particular.
De Paolo Guerrero.
Iba a decir de Perú, pero
he dicho
bueno,
que quiere regresar a Europa, Paolo.
De Paolo Guerrero.
No, por cierto, me han hecho recordar, ya pagué mi apuesta a Maylene Quispe, que seguro me está escuchando. Ganó su hamburguesa en la apuesta de la semana pasada. Con Carlos Reategui quedamos empates porque ninguno la atinó. A Maylene sí le pagué.
Que bueno, justo iba a denunciar por aire a ver si habías pagado tus apuestas.
Sí, he pagado mi apuesta.
¿Qué más tenemos?
Bueno, ahora vamos al bloque de perfil.
Muchas gracias, Potter.
Jorgito, entras.
¡Jorgito!
Ahora sí, pues regresamos con nuestro bloque perfil, aquí en la carta por Zona PUC.
Así es, siendo la 1:50 de la tarde, vamos a hablar sobre Toy Story, así que todo lo que recuerden algo sobre esta película, por favor, llámenos al 626-2000, anexo 5420.
¿Qué recuerdan, chicos? ¿Qué se les viene a la mente acá a ustedes que están a mi costado sobre Toy Story? ¿Recuerdan la primera vez que vieron la primera película? Quizás tú, Jorgito.
Bueno, lo primero que se viene a la mente cuando hablo de Toy Story es Woody, ¿no?
El vaquerito.
El vaquero,
claro.
El vaquerito que tenía su enamorada, que era la princesita de
No, un romántico.
La pastorcita.
Era una pastorcita, ¿no?
Claro. No, nunca supo quién era.
Claro. Jorgito usaba la Barbie de su hermana, ¿no? La princesita.
La Barbie sale en la película 3.
Y en una increíble escena que a mí me pareció de las más graciosas, ¿no? Cuando Ken...
El señor Patata, pues.
Descubrimos a Ken
y sus verdaderos gustos, ¿no? Sus profundos gustos.
Así que bueno, la primera se estrenó en el 95, ¿no?
En el 95, claro.
¿Cuántos años tenían?
Yo tenía 4 años.
¿Ya estás pequeña?
También.
Pequeñita.
Tú, Potter, ya tenías 15. ¿No? Ya estabas pensando en tu examen de ingreso y era otra época. Ya,
en la carrera.
Estabas por postular, creo que ya estás en CEPREPU.
En el 95 yo tenía 6 años.
Bueno, la fama uno la hace.
Jorgito, ¿cuántos años tenía?
Yo tenía 6.
Por ahí,
más o menos.
Yo tenía igual que Jorgito, si no me equivoco.
Dice.
Pero la Toy Story 3 realmente a mí me pareció impactante porque no decayó en absolutamente nada.
Claro, si hemos esperado 10 años.
Me pareció real.
No popularidad, nada, ¿no?
O sea, exacto. Me pareció realmente tan bien hecha.
Por más tiempo que haya dejado de intervalo, o sea, ¿no?
Claro, es como que la gente esperaba a la película, pues, ¿no? Y es más, de grandes, incluso siendo grandes, porque han pasado 10 años y la hemos visto. Yo creo que todos hemos vuelto a verla y hemos estado muy esperanzados, ¿no? En ver la última.
A ver si recuerdan eso.
¡Al infinito y más allá!
¿Vos, Miguel? Es realmente triste cuando se da cuenta que no era realmente
un astronauta,
¿no? Sí. Y es filosófico realmente, porque
se le vino todo el bajón.
Sí,
al borde del suicidio.
La depre. Sí. Así es, como parecía Buzz Lightyear.
Sí, realmente.
Sí, muy triste. Acá hay otra, a ver. Esta también es clásica.
No estoy volando, estoy cayendo con estilo.
Claro. Muy recordado.
¿Y chicos, tenían los muñecos, los juguetitos, los peluches, quizás algo de eso?
Yo no compré, pero yo le compré a mi sobrino ya cuando salió.
¿Qué
la
le
3,
compraste?
El caballo, tiro al blanco. Claro, un muñequito que mi sobrinito decía, yo quiero eso, oye, tú no has visto nada.
Pero bueno, la instruiste ahí.
No, claro, sí, fui con él a ver la película. Me acuerdo que yo estaba en la cola con niños chiquititos. Todo el mundo emocionado y los viejos me veían. Este grandote que seca.
Y Potter era el que estaba con el polo, con el combo, claro, con la gorrita.
Con el sombrero, güey.
El sombrero. Y el sobrinito mirándolo. No, si pero si esto no es Ben 10.
Diga, señora, yo espero 10 años por esta película, por favor.
Oiga, verdad, eso es cierto. Porque yo también fui a ver la película con mi hermano, que él tiene 8. Y es como que la tercera película, yo lloré viendo la tercera película. Supongo que todos ustedes también. Y mi hermano nada.
Son, o sea, unos insensibles.
Insensible total.
Es que no entendían el contexto, ellos no han seguido toda la historia. Andy que deja sus muñecos. El feeling.
Cuénteme de sus muñecos, de los que usted, no de Toy Story, en general de los muñecos que tenía de chiquitos. Yo recuerdo que mi mamá le terminó regalando una gran cantidad de mis muñecos a un primito y le preguntó enfrente mío. Oye, ¿no le vas a regalar tu Game Boy? Y yo que iba a decir con la mirada de tipo el gato con botas de mi primo, tuve que aceptar nomás. ¿Qué pasó con su muñeco, tu Barbie?
El último capítulo, no el último episodio. Cuando Andy le regala todos sus juguetes, claro, su juguete, a la niña, ¿no?
¿La viviste? Estuvo presionado Andy también.
No, pero ahora, ya está viejo ya, Andy.
¿Qué pasó con tus muñecos? ¿Cuál muñeco te acuerdas?
Barbie. A mí me encantaban Barbie. Las Barbies, claro. En verdad, sí, me encantaban las Barbies. Jugaba con esas hasta grande.
¿Cuántas tenías?
Muchas.
Muchas, ya ni las cuento.
Y en verdad no sé dónde están ahora, me han hecho acordar. Voy a tener que preguntarle a mi mamá dónde están mis Barbies. Si me estás escuchando, mamá, ¿dónde están mis Barbies?
Yo me acuerdo, mi perro tenía la manía de romper las Barbies de mi hermana.
Y Jorgito, ¿tú qué muñecos tenías?
Transformers.
Ah, claro.
O sea, esos eran para mí los más chéveres. O sea, yo jugaba a los Transformers, los armaba y los hacía pelear unos con otros.
Claro, claro. Yo tenía los muñecos de la WWF.
Ah, bueno.
Los peleadores.
Bueno, esos eran un poquito más caros.
¿Existían muñecos de esos?
Claro, de la Rock, el Undertaker. No, pero los originales no sean malos. Al final se rompía todo.
Potter tenía muñecos de cobolladas, de vaqueros, más antiguos.
Del pasado. Pero el clásico de Toy Story son los, El ejército estos de los muñequitos verdes. Ese es básico.
Los soldaditos.
De lo que yo iba a hablar. Ustedes no sé si se acuerdan del episodio, no me acuerdo qué película, en la 1, la 2 o la 3, en la que creo que estaban bajando por un árbol o una maceta.
Esa fue en la 1.
Fue en la 1.
Cuando fueron a ver los juguetes nuevos.
Claro.
Era en el equipo de espionaje.
¿Y ustedes, verdad, chicos, creían en verdad que sus juguetes tenían vida? ¿Les pasó eso en algún momento después de ver la película?
Yo no.
A mí no, pero si a alguien le ha pasado, 626-2000, anexo 5420, lo contactamos con un psicólogo.
Entonces no voy a decir más.
Creo que Dayan sí. Eso lo quieres
decir. No, perdóneme. Perdóname, Dayan.
Es que
cuéntanos,
verdad,
por favor.
En mi casa me decían eso. Entonces yo tenía que recoger todos mis juguetes y guardarlos. No podía dejarlos tirados.
Cuéntanos, por favor, ¿qué te decían, Dayan?
No estoy loca, chicos.
No, bueno, ya, en serio, ¿cómo era? ¿Qué te decían?
Un poquito, quizás.
No, en serio era eso. Me decían, tus juguetes tienen vida, así que tienes que recogerlos y guardarlos.
Trátalos con cariño.
Sí, es como que no los dejes tirados por ahí.
Tu mamá pudo haber inventado Toy Story, ¿eh? Tranquilamente pudo haber trabajado en Pixar.
Chicos, pensé que todos pasábamos por eso, no solo yo.
¿Tú, Jorgito, pasaste por eso alguna vez? ¿Creías que algún muñeco cobraba vida?
Francamente no.
Digo así, pero no se le falta a Dayan, ¿no?
Si alguien quiere apoyar a Dayan con esto, 626-2000, anexo 5420.
Llámela, por favor, dice. Bueno, sí, un clásico Toy Story que ha pegado bastante en nuestra niñez, ¿no? Y luego de grandes.
Así es, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos acá en Zona PUC. Recuerden, todos los martes de 1 a 2. También pueden llamarnos, pueden comentarnos al Facebook si tienen alguna idea sobre qué es lo que quieren que hablemos en este último bloque de perfiles. Y nada, muchas gracias Jorge, muchas gracias Juangui, nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias a ti, Dayan. Muchas gracias a todos.
Cuídense.
Y que los juguetes no dejen de hablarte, Dayan.
Soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Sí,